Gracias al Señor por esta preciosa epístola, la epístola a los Hebreos. Realmente no quisiera decir más de todo lo que ya ha sido dicho al respecto, aunque es digno, es merecedor de que la palabra del Señor sea exaltada, toda por completo. Nada fuera de proporción, pero todo por completo. Y aunque siempre tengo una cierta atracción hacia la palabra completa, no obstante a eso, me hallo en una, perdón por usar la palabra otra vez, pero me siento atraído. Hay una gran afinidad con este libro, con esta epístola a los Hebreos. Creo realmente que pudiera decirse que este libro es el libro para todas las edades. Creo que este libro, la epístola a los Hebreos, pudiéramos llamarle la Biblia, o sea, no la Biblia en sí, pero el plan de Dios. Tanto como se ve en el Antiguo Testamento, como así también se contempla en el Nuevo Testamento, porque el libro de los Hebreos nos habla de dos cosas: nos habla de el plan de Dios, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, pero también nos habla del cumplimiento de ello. Es un libro completo, la palabra es un libro íntegro, y repito, no hay ni en este libro ni más ni menos. Todos los libros, en una forma o en otra, tienen exactamente lo mismo. La palabra de Dios es una palabra íntegra, perfecta, completa. Ahora, hemos venido tratando acerca de diferentes temas desde que comenzamos este estudio en la Epístola a los Hebreos. Hemos hablado de la superioridad del Hijo. Hemos hablado del ministerio del Hijo, el descanso, el sacerdocio, los pactos, tanto levítico como mesiánico. Estuvimos tratando acerca de la doctrina de Cristo. En esta mañana vamos a estar tratando acerca del tabernáculo. Este va a ser el próximo en esta secuencia de estudios que vemos. Hay algo tan perfecto, es tan marcado, está tan en orden. Es una sabiduría tal la que hallamos en este libro, que es, como dice la palabra, únicamente por inspiración del Espíritu Santo, una obra de esta índole pudo jamás haberse llevado a cabo. Estaremos, repito, hablando acerca del tabernáculo. En esta mañana vamos a estar elaborando sobre cinco puntos principales. Los tales son: primeramente comenzaremos con una introducción. Esta introducción tiene que ver con cambios. Vamos a estar hablando acerca de tres cambios principales que se hallan en estos capítulos que vamos a estar tratando en esta mañana. Segundo punto principal habrá de ser el primer tabernáculo. El tercer punto habrá de ser el segundo tabernáculo. El cuarto punto habrá de ser caracteres de los tabernáculos. Y el quinto y último punto habrá de ser acceso al segundo tabernáculo. Acceso al segundo tabernáculo. Es importante que nosotros veamos que La palabra cambios habrá de ser una que habremos de estar tratando, es más, la primera que habremos de estar tratando en esta mañana. Y es importante que nosotros entendamos de que hay cambios los cuales tienen que ver con sustituir una cosa por la otra, es una forma de cambiar algo, pero que también hay cambios que tienen que ver con lo que pudiéramos clasificar como un cambio metamórfico, lo cual es exactamente lo mismo, pero que es transformado. Es lo mismo, pero viene en pos de otra forma, o se manifiesta en pos de otra forma. Tenemos que entender, tenemos que aceptar esta compleja realidad, pero al mismo tiempo esta realidad. Es compleja, pero es real. No es un cambio, como alguien preguntó una vez, quiere decir que es el Señor deshaciéndose de lo que tiene que ver, por ejemplo, con cosas que vamos a tratar, como la ley, por ejemplo, que es uno de los puntos que haremos de tratar. No es tanto el cambio de deshacerse, de echar por la borda la ley, por ejemplo, como es el hecho de una transformación en la misma. Tomemos, por ejemplo, y no recuerdo cómo se le llamaban, las ranitas. Una ranita. ¿Cómo le llaman? Hay distintos países aquí representados en él. ¿Cómo le llaman, por ejemplo? Allá le llamaban renacuajo, pero también había otro que le llamaban gusarapo. Ok, gusarapo. ¿Lo otro era? Renacuajo. Ok. ¿Cómo le llaman allá a la ranita antes? Sí, pero antes, en el estado previo. Sí, te parece un pececito. Guarizapo. Ok, fíjense, hermanos, por favor, ustedes en El Salvador. Renacuajos. Así que ustedes pueden observar, hermanos, que es exactamente el mismo animal. Ah, el coquí. El coquí, pero ya el coquí es el animalito ya desarrollado, ya es el sapito normal. Lo que estamos es mirándole acerca de su primera etapa. Ajá. ¿Cómo le llaman? Piriwín. Piriwín. Ah, ese es. Oye, ustedes ven. Tenemos el caso de la mariposa. Está primeramente ese gusanito pequeñito. Se va arrastrando, nace arrastrándose, pero llega un momento en que ese mismo animalito empieza a transformarse. Es una transformación, es un cambio lo que ha habido. Pero sigue siendo el mismo. Pero su manifestación es otra. Ah, y si puedo usar por un momento, hermanos, eso es lo que es la resurrección. Es un cambio. Es un cambio. No es tanto el levantarse uno de los muertos como es un cambio que se está efectuando en nuestras vidas, donde es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero no vamos a permanecer mucho en ello. En estos momentos lo que queremos es ver que hay cambios. Hay un proceso el cual muchas veces no nos damos cuenta que está llevándose a cabo ese proceso, pero sin embargo sentimos los efectos del mismo. Vamos a estar tratando, cuando hablamos de, en forma de introducción, porque para poder entender el asunto del tabernáculo es necesario que lo entendamos a través de cambios. Pero para ello, para poder llegar al punto de el cambio de tabernáculo, hay otros dos cambios. Previamente hay otros dos cambios que debemos de entender. El primero tiene que ver con el cambio de sacerdocio. El cambio de sacerdocio. Dice aquí en Hebreos capítulo 7, ya creo que esto es algo que está bastante fresco en nuestro corazón. Bueno, en nuestro corazón debería estar real, pero en nuestra mente debe estar bastante fresco, porque es algo que estuvimos tratando no hace mucho. el pacto mesiánico y el sacerdotal mesiánico y el pacto sacerdotal levítico. Ok. Dice aquí en Hebreos 7, en el versículo 11. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que aquí vemos un cambio, un llamamiento, un nuevo orden. ¿Ya? Sin tener que ir más allá, veamos ese cambio, pero al mismo tiempo reconozcan que a pesar de que ahora lo que existe es el Nuevo Testamento, un cambio de sacerdocio, Cristo, el sacerdote de esos bienes venideros, ahora, en estos momentos, Cristo, no obstante a eso, el Señor no ha dejado de usar vasijas de barro. ¿Me doy a entender? En otras palabras, el Señor hoy en día continúa teniendo sus siervos. ¿Podemos aceptar eso? ¿Y podemos aceptar de que estamos viviendo en un nuevo orden sacerdotal? Amén. Entonces, ¿por qué no también reconocer de que aún bajo el sacerdocio levítico también Cristo ministraba? Porque sin el llamamiento de Cristo, o sea, sin el llamamiento que es en Cristo, ni hubo jamás sacerdocio levítico, y mucho menos sacerdocio mesiánico. El motivo del sacerdocio, el origen del sacerdocio, del llamamiento al sacerdocio, está en Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros que servimos al Señor, lo servimos porque hay base para ello, hay un llamamiento, pero ese llamamiento es en Cristo, y decimos hay un nuevo orden, el sacerdocio mesiánico. Pero lo mismo sucede, o sucedió, para con aquellos que sirvieron al Señor en el Antiguo Pacto. Sin ese sacerdocio no hubieran, sin ese llamamiento, sin ese origen sacerdotal, no hubieran jamás podido servir al Señor. Bueno, quizás merita la pena dejarlo ahí y simplemente dar por terminado el hecho de que hay cambio de sacerdocio, del levítico al mesiánico. Ahora, el próximo cambio de sacerdocio que vemos es en el versículo 12, en ese mismo capítulo, capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí estamos viendo ahora otro cambio. Cambio de ley. Dice que la ley fue dada por Moisés, vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Ahora, ¿quiere decir que la ley que vino por Moisés, ya ese es el punto final? La razón por la que esto voy a elaborar un poquito más acerca de la ley y no tanto acerca del sacerdocio es porque ya estuvimos tratando acerca del sacerdocio levítico y mesiánico. Por eso es que no voy a redundar tanto en ello. Pero quiero que veamos un poquito acerca de este asunto de la ley, el cambio de la ley. Primeramente, en el capítulo 8 de Hebreos, Hebreos capítulo 8, si leemos los versículos del 7 al 13, merita la pena leer todos estos versículos, versículos del 7 al 13. Dice, porque si aquel primero, ¿se entiende? El primer pacto, el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Vamos a detenernos ahí por un momento nomás. No sé si ustedes pueden ver que no hay cambio de ley. O sea, es la misma palabra. Es el mismo pacto, aunque dice que hay cambio de pacto, hay cambio de ley, pero realmente no es cambio, no es alterar lo dicho, sino es la forma en que él va a implementar o establecer este pacto. Y vamos a verlo más adelante, vamos a verlo en otros pasajes a qué me estoy refiriendo. Recuerden, estamos hablando de una transformación. La misma cosa, pero transformada. Dice en el versículo 10, una vez más, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aquí viene el cambio. ¿Dónde fueron escritas las palabras de Dios anteriormente? En tablas de piedra. Es la misma palabra, pero ¿dónde se encuentra en el nuevo pacto? O lo que es conocido como el nuevo pacto, el cambio. En el corazón, en las mentes. O sea, esto implica de que no habrá de ser algo que lo miramos externamente, sino que lo miramos internamente. La voluntad del Señor no será para nosotros un código de haz y no hagas, sino que vendrá Él a poner, a manifestar su voluntad en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Esa es la transformación que hay, de lo externo a lo interno. Ahora, continuamos leyendo en el versículo, la mitad del versículo 10. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Noten que el pacto del Señor, lo que tiene que ver con su palabra, con su ley, es una forma de conocer a aquel que la ha dictado, por así decir, que la ha expresado. En ello se expresa la voluntad de esa persona. Pero lo importante de este pacto es que no será un pacto informativo, o sea, que proviene de afuera, sino un pacto revelativo. Si pensamos por un momento acerca de las palabras del Señor Jesús en la oración suya sacerdotal, cuando en Juan 17:3 decía, y esta es la vida, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Definía ahí lo que era la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando él decía eso, lo mismo, exactamente igual, era que decir, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Era exactamente igual. Pero en vez de él escribirlo por fuera y decirlo, ahora haz esto. Lo que Dios hizo fue enviar su palabra a su Cristo para que le recibieran. En esa misma oración sacerdotal, el Hijo decía, les he dado tu palabra. ¿Y ellos qué han hecho con ella? La recibieron. ¿Sí? En vez de darle tablas de la ley, lo que le fue dado a ellos fue la palabra. Y en esa palabra se expresa la voluntad perfecta de Dios. Tanto es la palabra logos, tanto en la forma, palabra de vida, que nos fue dada a través de Moisés, dice la palabra, palabras de vida. Como también la persona de Cristo, el logos de Dios. La palabra que expresa el pensamiento, la acción, todo de Dios. Pero en vez de ser, repito, un pacto externo, fue un pacto interno, un pacto por revelación. Tenemos bastante territorio que cubrir esta mañana, y aquí empiezo a acelerar un poquito. Más adelante dice el versículo 11, una vez más, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora noten esta palabra. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vemos aquí, repito, ese proceso próximo, es algo que va desgastándose gradualmente, pero al mismo tiempo esa desaparición de lo que era anteriormente en forma externa se va renovando. Una cosa se va desgastando, pero porque la otra está apareciendo. Es igual que la transformación de nuestras vidas. El hombre viejo se va, ¿qué? Desgastando, pero el hombre interior se va renovando. Y lo mismo sucede. Está habiendo un cambio de ley en nuestras vidas. De aquello que tiene que ver con ideas, conceptos, ritos que nos enseñaron respecto a Dios. De pronto, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra viva y eficaz, está manifestándonos quién es la persona de Dios y lo que es su voluntad. Es un proceso. En Segunda de Corintios, vamos a ver, por favor, en Segunda de Corintios, sin apartarnos porque vamos a permanecer en Hebreos, Segunda de Corintios en el capítulo 3, realmente todo el capítulo, más bien desde el versículo 6 en lo adelante pudiéramos leer, pero no vamos a tomar todo ese tiempo. Tan solo, por favor, tan solo, versículos del 8, versículos del 8, del 8 al 11, del 8 al 11, dice, el versículo 7, por favor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y aquí vemos en el versículo 11 ahora la relación que existe con Hebreos 8, el pasaje que habíamos leído. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vemos que está viendo algo que está pereciendo, pero al mismo tiempo algo que está apareciendo. Vamos a tomar el ejemplo, si es posible, de una semilla. Una semilla. Una semilla cae a la tierra, pero no permanece igual. Si esa semilla ha de producir fruto, esa semilla tiene que germinar. Y la forma en que germina es básicamente abriéndose, muriendo, o en otras palabras, aparentemente pereciendo. Se pudre. Pero en cierta forma es una especie de pudrición que es extraño, porque es completamente opuesto. Es una pudrición que produce vida. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Aparentemente fue algo que careció de sentido, que el hombre jamás pudo entenderla, que jamás el hombre pudo adaptarse a ella, aparentemente. Pero es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Esa palabra eternamente permanece. Ahora, vamos a ver específicamente cuál fue el fallo, si pudiéramos llamarle el fallo del antiguo pacto, como es entendido, las tablas de la ley. ¿Cuál fue el fallo? ¿Cuál fue el problema. ¿Por qué es que Dios tiene que cambiar la ley? Sabemos que Él cambia el sacerdocio, porque el hombre es hombre, y el hombre no permanece, el hombre está dado a sus debilidades, y para ello tuvo que levantar a un sacerdote, a un sumo sacerdote que es perfecto. Pero ¿y la ley? ¿Por qué tuvo que cambiar la ley? Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, tan solo los versículos 2 y 3. Romanos 8, versículos 2 y 3. Yo creo que más claro no puede estar. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué es que Dios produjo cambio en la ley? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, aquí nos dice claramente el porqué del cambio de ley. Algo que es débil, en Hebreos nos dice que es ineficaz, la ley es ineficaz, en Hebreos 7:19 creo que es. Algo que es débil e ineficaz, Dios no puede gloriarse en eso. Si es algo que ha de permanecer eternamente, Él no puede gloriarse en eso. Entonces, ¿qué? Sí, dice, por la ley, dice, por cuanto que era débil, pero nos dice exactamente la razón del porqué. Por causa de la carne. Por eso es que Dios cambia la ley. Para que en vez de ser el hombre el que aplica e implementa la ley, que el hombre pueda hacerlo, pero a través de otro canal completamente distinto. Que en vez de hacerlo directamente, que lo tenga que hacer como consecuencia. O en otras palabras, indirectamente. Lo que quiero decir en otras palabras es esto. Si Moisés desciende del monte con las tablas de la ley y se las expone a los hijos de Israel, y le dice, he aquí, actuar ahora sobre esto. Y vemos que no, el pueblo no puede porque está incapacitado, está impotente de poderlo llevar a cabo. Entonces es un fracaso. Si es un fracaso, hay que saber cuál fue el motivo del fracaso. La palabra, que fue débil, que fue... Así dice, sí. La palabra esa se hizo ineficaz, débil. Pero la razón, la causa de ello, fue por motivo de nuestra humana debilidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma esa misma ley y se la da a alguien que la puede cumplir. A ese sumo sacerdote, al nuevo. El cual, habiendo cumplidolo todo, desde ese sitio de que está haciendo expiación por los pecados del mundo, desde allí, Él pronuncia estas palabras, consumado. Él cumple la ley. Aparentemente, en esa posición en que se encontraba el Hijo de Dios, aquel que venía a cumplir con la voluntad de Dios, Él como semilla colgado de esa cruz, aparentemente estaba allí corrompiéndose, igual que esa semilla, corrompiéndose, pudriéndose, porque llevó el pecado de todos nosotros. Pero por su naturaleza ser pura, sin mancha alguna, el fruto que esa semiente produjo fue fruto igual que su naturaleza, santo. Al él decir, consumado es, quiere decir que había cumplido con todo lo que la palabra de Dios demandaba. Entonces nosotros venimos a hacer la justicia de Dios por los méritos de Jesucristo. Ya no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que esa simiente produce en nosotros, fruto de justicia. ¡Qué descanso! ¡Qué victoria! Un cambio de ley. ¿Pero dónde? ¿En qué está basado? No en que la ley haya sido alterada, sino en que Él la ha cumplido. Y el que la cumplió ahora está produciendo ese fruto de justicia, de agrado al Padre en nuestras propias vidas. Por eso dice aquí, en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida, en una semilla hay una ley. Y esa ley es vida. En una simiente no vemos mucho, pero en ella está una ley. En ella hay una ley, y esa ley es vida. Y él dijo, si el grano permanece solo, no trae fruto, pero si cae y muere, ese entonces se lleva mucho fruto. Ahora, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es lo que la ley produjo. En el momento que la ley fue dada, dice la palabra que 3,000 murieron. Cuando Moisés descendió del monte, dice que 3,000 almas murieron como consecuencia de la rebeldía que había en el campamento de Israel. ¿Pero qué sucedió en el día de Pentecostés? Cuando los discípulos comenzaron a proclamar la palabra de Dios. Palabra ya no de condenación, sino de cumplimiento. El Señor ha cumplido lo que dijo por boca de vuestros profetas. ¿Qué fue lo que pasó? 3,000 vidas, como 3,000 vidas fueron añadidas al reino de Dios. La ley que mata es aquella que es presentada externamente. La ley que da vida es aquella que es de cumplimiento. Esa clase de ley, para ello, tiene que ser recibida, tiene que ser experimentada en nuestro propio corazón, en nuestras propias vidas. Vamos a dejar eso ahí, vamos a continuar entonces, debido al tiempo. Vamos a ver, como tercer aspecto de estos cambios que estamos tratando, ya hemos hablado del cambio de sacerdocio, el cambio de ley. El otro cambio ha de ser el cambio de tabernáculo, el cual es en sí nuestro tema principal en esta mañana. El tabernáculo. Aquí tan solo vamos a ver un contraste. Si ustedes vuelven otra vez conmigo a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9. Veamos, por favor, en el versículo 1. Repito, esto es un contraste que vamos a estar viendo en términos de los dos tabernáculos. Dice, ahora bien, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En Hebreos 9:1 estamos viendo lo siguiente. El primer pacto tenía ordenanzas. La palabra aquí no aparece en la Biblia en español. Pero la palabra culto es precedida por la palabra divino. Posteriormente a la palabra culto, aparece una palabra que es divino. Culto divino. Culto divino. El primer pacto tenía ordenanzas de culto divino. Si era divino, entonces era perfecto. Y si era perfecto es de Dios. Si es divino es de Dios. ¿Cuál era el problema? La segunda parte de ese versículo. El problema del primer pacto no tenía nada que ver con el culto, lo cual era por orden divina. El problema del primer pacto tenía que ver con el santuario, con el tabernáculo que tenía, donde se llevaban a cabo dichas cosas, dicho culto. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver, por favor, con mucho cuidado esta palabra, santuario terrenal. O en otras palabras, ¿qué nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los corintios? ¿No sabéis que sois qué cosa? El pueblo del Señor fue llamado a ser, ¿qué cosa? Un pueblo, un sacerdocio. ¿Cómo nos llama el apóstol Pedro? ¿Qué dice que somos? ¿Piedras vivas? ¿Cuál es la otra palabra? Casa. Casa espiritual. Sacerdocio, sí. Casa espiritual. Nosotros somos casa espiritual. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois casa espiritual? ¿Pero qué sucede? En el antiguo pacto, o el primer pacto, todo completamente se, pudiéramos llamarle, se racionalizaba, se intelectualizaba. ¿Por qué? Porque todo estaba basado en lo que se ve. Lo primero que yo hice cuando vine a Cristo fue, confieso, sentirme un poco desubicado, bastante desubicado. Porque no tenía nada sobre qué recargarme, me doy a entender. Yo preguntaba, pero ¿y dónde hay? Aunque sea una cruz por algún sitio, algo, ¿no? Para poder apoyar mi fe sobre ello. Aunque sea una estampilla, algo, por favor. Y recuerdo que una vez expresé mi sentir. Le pregunté a uno de los diáconos de la iglesia y le pregunté, ¿y por aquí no hay nada? O en otras palabras, no me extrañaba. Y gracias al Señor que ese hermano me respondió con la palabra del Señor y el Señor me dio oídos para oír. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero era muy distinto. Mi forma de actuación como era la de un creyente tradicional en el aspecto llamado creyente, que era totalmente inconverso. Era el tener una cierta fe en Dios, pero basada en cosas que yo podía ver. Entonces, todo lo concerniente al santuario tenía que ver con cosas externas. Ahí es donde yo vivía. Y creo que la mayor parte hemos vivido en eso. No quiero mencionar a los demás, pero creo que la mayor parte de los seres humanos han vivido en un mundo externo. Si es culto divino, es culto espiritual. Y entonces requiere un santuario complementario a dicho culto. Si es culto espiritual, debe de ser santuario espiritual. Pero en el principio, en el primer pacto, no fue así. Fue culto divino, pero llevado a cabo en un ambiente terrenal. La palabra aquí terrenal es mundanal. Worldly. Mundanal. Hablamos de cosas mundanas y muchas veces como creyentes decimos, pero ¿cuán mundano es esto y cuán mundano es esto otro? Bueno, debemos de reconocer que hay cosas que son, tienen apariencia de piedad, pero son mundanales. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay cosas que tienen cierta apariencia de piedad, que sí, que tienen un cierto valor, pero que en verdad son mundanales. O sea, la palabra mundanal no es en el sentido déspota, sino quiere decir, en otras palabras, que son terrenales, que son de este mundo, de este siglo, de esta creación. Al igual que dice el Señor que carne y sangre no entrará, no heredará el reino de Dios. Así también, cuando nosotros pensamos y le damos, por ejemplo, tanto énfasis al templo, cuando le damos tanto énfasis al hermano por fuera, en vez de reconocer al hermano por dentro. Todo ello, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y primeramente lo natural, después lo espiritual. Primeramente es lo animal, después lo espiritual. Una es la gloria del primer Adán, otra es la gloria del postrer Adán. ¿Sí? Y es un proceso. Es un cambio. Lo que estamos hablando es de un cambio que se está llevando a cabo por dentro. No podemos acelerarlo, pero sí podemos desearlo. Amén. No hay nada que podamos hacer. No hay pastillas, no hay píldoras, no hay vitaminas, ¿no?, que nos ayude a mantener una salud más espiritual o que podamos acelerar más. No lo hay. Dice, y esto haremos. ¿Recuerdan la doctrina de Cristo para ir a la perfección? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. santuario terrenal. ¿Cuál es el cambio de ese santuario? Si buscamos en el capítulo 8 de Hebreos, Hebreos 8, vean por favor estas palabras que se hallan aquí en el capítulo 2, en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Aquí está la clave de lo que estamos tratando ahora, o lo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de ahora, el tabernáculo. Dice, ahora bien, noten esa superioridad que le da a este punto que está tratando aquí. Lo toma como en forma, vamos a llamarle, extraoficial. Le da un relieve aún mucho más allá, superior a todas las cosas. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, hay un proceso, se ha venido hablando de muchas cosas, de la superioridad del Hijo, esto y lo otro. Dice, pero el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Comenzó, les pido por favor que no se aparten de él, de ese capítulo, pero que vean conmigo en Hebreos capítulo 1. El Señor, usando al escritor de Hebreos, le hace entender, oye, no te despistes ni vayas tampoco a despistar a otros, por así decirlo. Él comenzó a hablarnos acerca de la grandeza del Hijo, la superioridad del Hijo. Y en el capítulo 8 nos hace volver otra vez a recordar lo que Él comenzó a decirnos en cuanto a Él. Dice en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dice en el versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, etcétera? Y es lo que estamos viendo en el capítulo 8. Comienza a hablarnos del Hijo y no ha dejado de hablar acerca de Él, de su grandeza. Ahora, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y ahora aquí viene al punto del santuario. El cambio de templo, el cambio de tabernáculo. Dice, ministro, ese hijo de su grandeza, dice, ese es el ministro del santuario. Y de aquel, y aquí viene el contraste, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Han habido tabernáculos por decenas y centenas que han sido levantados por los hombres. Aún el propio Señor dio orden, dio instrucciones de que se construyera el tabernáculo este, que se construyera el tabernáculo de Salomón, etc. Pero hay una cosa, hay algo que supersede a todas las demás, a todos los demás tabernáculos, y es este, que es donde está el Hijo de Dios sentado. Y lo que el Señor quiere realmente que veamos es la superioridad en tabernáculo. El carácter, la forma tan distinta entre un tabernáculo y el otro. Vamos a comenzar a tratar acerca de ello, el tabernáculo, pero vamos a primeramente ver un poquito acerca del primero, el cual es el que, del cual es el que habíamos hablado en Hebreos 9:1. Vamos a hablar del tabernáculo terrenal, el santuario terrenal. Este es el segundo punto que estaremos tratando ahora, el primer tabernáculo. Dice aquí en el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, versículo 2, noten por favor, dice, Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Al hablar del tabernáculo está hablando de todo por completo. No tengo, pensaba haber traído precisamente el proyector, etcétera, a fin de poder señalar ciertas cosas. Pero ustedes que han estudiado ya anteriormente el tabernáculo, quiero que lo visualicen por un momento. Quiero que traten de recordar lo concerniente a él. Habían tres áreas: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. La primera parte, noten cuidadosamente lo que estaba formado, la primera parte, para que entiendan. ¿Qué dice? Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esa primera parte del tabernáculo, dice la primera parte, esa primera parte del tabernáculo era, pudiéramos llamarle, el resultado de una entrada, o en otras palabras, de un acceso, que había puerta, había entrada a ese tabernáculo. ¿De dónde venía esa entrada? Del atrio exterior. O sea, el atrio exterior conllevaba, ¿a dónde? Al lugar santo. Pero el lugar santo no conllevaba al lugar santísimo, que es lo que tenemos que entender. El atrio exterior conllevaba, ¿por qué? Cuando yo digo conllevaba, porque había puerta. Si yo, por ejemplo, le señalo, le digo, váyase por favor a la planta de arriba, al piso superior, y vaya por esa puerta. O mejor dicho, yo no le digo eso, porque sería un engaño. Pero si yo le digo, vaya al piso de arriba, y usted toma por este camino y se va por esa puerta, donde está la oficina, ¿a dónde le conlleva esta habitación? A ningún sitio, solamente ahí, a esta habitación nomás. Así que esta habitación o este camino no conlleva, porque no hay puerta para ir para arriba. Pero el atrio exterior sí conllevaba al lugar santo, porque había puerta. Esa puerta no conlleva la planta de arriba, pero esta de aquí sí. Porque hay acceso. Pero si yo les digo, si ustedes toman ese camino, no hay acceso, entonces esa puerta no conlleva. El atrio exterior conllevaba al lugar santo. Por consiguiente, pudiera tomarse como algo completo, algo que es parte una cosa de la otra. Pero cuando llegaba al fin de ese lugar santo, había un detenimiento. O en otras palabras, había una inaccesibilidad. Era inaccesible a fin de que no pudieran pasar. Había un velo. Había un velo. Así que no era accesible. El primer pacto, o la primera parte de ese tabernáculo, era todo formado de uno mismo. Dice acerca de la primera parte de este tabernáculo que consistía en las siguientes cosas. Primeramente, el candelabro. Lo primero que ven, el candelabro. ¿Recuerdan el candelabro de lo que estaba hecho? Una especie de lámpara, la cual consistía de una sola, vamos a llamarle un solo tallo, una forma, mirándolo en forma de planta, un tallo, o en otras palabras, una espiga. Y de esa espiga salían, si ustedes realmente ven, los eruditos, aquellos que realmente se han profundizado en ello, nunca han podido darse cuenta, nunca han podido saber cómo es que se pudo hacer ese candelabro de una sola pieza. Porque la clave es que dice que de él, de ese mismo, saldrían tres y tres. Ahora, el ser humano es por naturaleza espíritu, alma y cuerpo. Y habían dos enramadas, por así decir, de formada de tres a cada lado, la cual eran formadas. Lo interesante de esto es que dice la palabra que hay un misterio llamado el misterio de Cristo, lo cual es que hemos sido coherederos de esa misma virtud. Dos enramadas, dos testigos, por así llamarle, pudiéramos decir judíos y gentiles, formando parte de un mismo cuerpo. El cuerpo de ese poste central, vamos a llamarle, de él proceden esas tres enramadas, esas otras tres espigas a cada lado. Y pudiera verse claramente esas dos naciones que brotan de él, pero que forman toda un cuerpo íntegro, tanto judíos como gentiles. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ese aspecto estaba expuesto no detrás del velo, delante del velo. Y lo primero que vemos. Segundo, observamos que había una mesa, la mesa de los panes de la proposición. Una de las características que el Señor dijo acerca de sí mismo es que su carne era verdadera comida. Una de las cosas que Él dijo en su palabra claramente fue esta: yo soy el pan del cielo. El pan que descendió del cielo. Ahora, habían allí dos hileras de seis panes cada uno. Especie de, si vamos a verlo a la forma mexicana, como de tortillas. Dos hileras de seis, uno sobre otro. Seis es el número del hombre. Y nuevamente volvemos otra vez a esa etapa de lo que es en sí dos cuerpos aparentemente. Pero ¿qué nos dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 y 17? Somos un solo pan con él. Dice, nosotros con ser muchos, nos habla de una sola masa. De esa masa es que surgen todos estos panes, los cuales, a pesar de ser muchos, forman un solo pan. ¿Está Cristo dividido? Así que estamos viendo que en esa primera parte aún se nos está hablando ¿de qué? De seguir a Cristo, la luz, seguir a Cristo. El que le sigue no andará en tinieblas. Pero con la misma estamos participando de esa salud suya. Estamos nutriéndonos de esa salud suya para poder ser el cuerpo que debemos ser en él. Dice también algo más acerca de lo que había en ese lugar santísimo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra que voy a mencionar ahora no aparece en este pasaje de la Escritura. Tengan mucho cuidado, por favor, les pido. Lo otro que vemos acerca de otra pieza que había en ese lugar santo era el altar de incienso. No aparece ahí ese mueble. Dice aquí en el versículo 2. Dice solamente que estaba, ¿qué cosa? La primera, el candelabro y la mesa de los panes. Es todo lo que había. Pero había algo más. Estaba también el altar de incienso. Ahora, noten por favor en el versículo 3, a pesar de continuar hablando acerca de la primera parte del primer tabernáculo, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Voy a detenerme ahí. Quiero que solamente noten la diferencia que hay, y después hablaremos más a fondo ahí, acerca de ello. La diferencia que hay entre el altar de incienso y el incensario de oro. El altar de incienso estaba en el lugar santo, el altar. Pero el incensario estaba detrás del velo. Y ya entraremos más, repito, más a fondo en esto en un momento. Veamos lo siguiente, por favor. Acerca de ese altar que no aparece aquí en este versículo, pero que si van al Antiguo Testamento lo van a hallar claramente. Acerca de ese altar de incienso. Allí no había realmente tanto el incienso como lo que habían realmente eran brasas ardientes. Brasas ardientes. Hemos hablado de Cristo como la luz del mundo, tanto para judíos como para gentiles. Hemos hablado tanto acerca de Cristo, del Señor, como aquel que es ese pan de vida que descendió del cielo. Pero hay un versículo muy extraño que aparece en Isaías 33, versículo 14, que quisiera verlo tan solo por un momento. ¿Ustedes han oído hablar de que nuestro Dios es qué? ¿Un fuego? Ok. Y tal parece como que eso indica, ¿no?, que es, en otras palabras, alguien destructivo, ¿no? Alguien un ser destructor. En Isaías, repito, capítulo 33, voy a leer aquí, Isaías 33, aquí en el versículo 14, repito, una palabra bastante extraña. Dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Noten, hay una pregunta que dice aquí, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se dice que aquellos tres jóvenes, no recuerdo sus nombres en español, pero eran Mishak, Shadrach y Abednego, los jóvenes hebreos. Se dice que ellos fueron echados en un horno de fuego, dice que el cual fue avivado, dicha llama, 7 veces más que de costumbre. Hablando de numerología, número 7 es número perfecto. Y dice que aquellos que estaban contemplando ese evento, dice que habían echado 3 y que se comenzaron a preguntar, ¿no fueron 3 los que fueron echados en el fuego, en el horno? Dice, mas vieron a uno semejante al Hijo de Dios, el cual estaba entre ellos. ¿Cuántas veces a través de la historia de los patriarcas, especialmente, aún, no solamente en los patriarcas, aún en la vida de los profetas, como Elías, ¿cuántas veces no descendía ese fuego espiritual para consumir esa ofrenda agradable? El Señor no consumía cualquier cosa. Consumir. La forma de consumir es llevárselo uno adentro. Esa es la forma en que uno consume algo. ¿Come usted todo lo que ve? ¿O es usted selecto en su forma de ingerir? Dios no recibe todo lo que se le da. Y aquí estamos hablando acerca de un altar en el cual habían brasas ardientes. ¿Quién habitará? Entonces dice en el versículo siguiente, en el versículo 15, el que camina en justicia, ese es el que habrá de morar con las llamas eternas. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Me pregunto acerca de quién está hablando. Mi nombre no aparece ahí, de seguro. Pero creo que esa respuesta está muy clara, muy marcada para nosotros. Ese es el que habita con las llamas eternas. Ahora, habiendo hablado acerca del primer tabernáculo y las cosas que en él habían, vamos a dejar eso a un lado. Y vamos ahora, no voy a decir a entrar, pero sí desde el punto de vista de las Escrituras, examinar el segundo tabernáculo. Este es el tercer punto que estaremos tratando, el segundo tabernáculo, el cual es el verdadero. El verdadero. Dios es veraz. Y Dios solamente puede vivir en un mundo verdadero, en un ambiente verdadero. Todo lo concerniente al Señor es íntegro, es perfecto. El Señor no acepta nada de carácter mediocre. Por eso es que les pido una vez más que busquen en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice aquí, repito una vez más, voy a repetir el versículo 3 para mantener el orden. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, noten el contraste, no un altar de incienso, sino el incensario. Ahora dice, el cual tenía un incensario de oro. Leíamos aquí en acerca del incensario de oro, leíamos en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro. Y dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a dejar por un momento a un lado el aquello de el arca del pacto y su contenido. Vamos tan solo a tratar por un momento acerca del incensario de oro. Repito, hay una gran diferencia entre el incensario y el altar. El altar estaba en el lugar santo, pero el incensario estaba en el lugar santísimo. Ahora, tampoco estaba en el lugar santísimo. Dice, estaba en el lugar santísimo, pero tampoco estaba en el lugar santísimo. Sino, escuchen, sino que era llevado al lugar santísimo. Y vamos a ver el porqué. Vamos a ver por un momento. Vamos a buscar en, para poder captar un poco más, más adecuadamente esto, en Éxodo capítulo 30. Éxodo 30. Hay aquí en este capítulo, en el versículo, se comienza realmente a leer desde el versículo 1, donde nos habla acerca del incienso, se habla acerca del la obra sacerdotal que realizaba Aarón, ¿verdad? No voy a leer todos los versículos. Dice, por favor, aquí en el versículo 6, primeramente, espero ser bien puntual en esto, dice, una vez ya hecho ese altar, el altar de quemar incienso, dice el versículo 6, y lo pondrás delante, no detrás. ¿Estamos viendo eso? El altar está, ¿dónde? Delante. Pero el incensario está detrás. ¿Estamos viéndolo todos juntos? Dice, y lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahora, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote? una vez al año. Así que no podía realmente entrar cada mañana. Era uno de los utensilios, vamos a llamarle, una de las cosas que eran, formaban parte de la obra sacerdotal diaria. Por consiguiente, estaba en este, en esta área, se entiende lo que es en sí, el lugar santo, donde se atendía ese altar, donde se atendía el aceite para el candelabro, donde se ponían los panes. Todo eso era atendido diariamente. Bien, ahora, vamos a dejar eso ahí, y vamos al capítulo mismo 30, pero a ver otra cosa. En el versículo 34 y 35 nos habla acerca de un incienso especial. Lo mismo que nos habla a partir del versículo 22 al 33, nos habla acerca de un ungüento completamente distinto, que no es para hombres, sino que es para el Señor. El ungüento que nos habla aquí en Éxodo 30, del 22 al 33, es el aceite que el Señor llamó mi aceite. Mi aceite, mi unción. Aquellos que tomaron la clase en Cristología, recuerdan que estuvimos hablando mucho de eso. Mi aceite, mi unción. Ahora, en el versículo 34, a partir, nos habla acerca de un incienso distinto. Dice que este incienso debía de hacerse conforme, dice en el versículo 35, dice, según el arte del perfumador. Las hermanas, aquellas que lo usan, a algunos les gusta Chanel 5, a otros les gusta, no sé qué, otros no, Naché y todas, ¿no? Ok. El Señor tiene, si ustedes no tienen inconveniente, Él tiene también su particularidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Saben que el Señor es un Dios peculiar? Es distinto. Entonces, Él también ha escogido algo para sí. Dice aquí en el versículo 36, y lo molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Note el versículo 37 y especialmente el 38. Como este incienso que harás, no os, para vosotros, ¿entiende? Os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, ¿para qué? No es para que otro lo huela, es para él oler. Será cortado de entre su pueblo. Ahora, vamos a ir a Levítico 16. Levítico 16. Noten en el capítulo 16 tan solo los versículos 12 y 14. Hablando de la entrada, ya cuando el sacerdote Aarón fuera llamado a entrar en ese lugar santísimo, lo que él debería hacer, dos cosas debía hacer, pero una de ellas la que estamos tratando, tratar con el incienso. Verso 12. Después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego. Tomarás un incensario. ¿Dónde está? Afuera. Así que está clasificado como que está detrás del velo, ¿no? Pero realmente no está detrás del velo, está delante del velo, porque las brasas están delante del velo. Noten. Tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevarás detrás del velo. Si lo llevas detrás del velo es porque estaba delante del velo. Pero nota, cuidadosamente noten esto. Dice, tomarás el incensario, tomarás de las brasas y un puñado de esas especies aromáticas. Pero no habrás de echarlo allí todavía, porque si no, perfumarías la parte de afuera. Y no es para la parte de afuera, no es para el primer tabernáculo, es para la otra parte del tabernáculo. Tomarás el puñado y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Dónde estaba? Del otro lado. Del otro lado del velo, no delante del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio para que no mueran. Lo otro era la sangre. Noten, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hemos hablado mucho acerca de lo que significa el lado oriental. La luz, Cristo la luz, el lugar por donde amanece, el lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Una forma distinta del Señor ser glorificado. Toma de las brasas delante de Él, echa el perfume, echa el incienso. Ahí vemos un cambio. Un cambio. De materia a algo que completamente se vuelve humo. El incienso. Esos granos molidos, esas hierbas molidas, todavía están siendo en forma de materia. Pero una vez que eso mismo se eche en las brasas, se convierte. Cambia. Cambia. Estamos hablando de cambio, cambio de tabernáculo. Para poder entrar, había que cambiar. Ahora, vamos a ver quizás aquello que le da sentido a todo esto. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Dice aquí los versículos 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor. ¿Cuál es el grato olor? ¿Nosotros? ¿Las especies? Cristo. Cristo es el grato olor. El sacerdote, que era un hombre más, el sumo sacerdote, únicamente por medio de la fragancia del olor de Cristo podía entrar y ser aceptado delante de Dios. El único. No porque era sumo sacerdote. Era la transformación que había de una cosa a la otra. Pudiéramos ver la diferencia que hay entre lo que es los granos molidos, lo que son en sí esas hierbas, cuando son echadas en el fuego, cambian. Y lo mismo sucede al hombre. Primero es lo natural, después es lo espiritual. Esa transformación. El apóstol Pablo dijo algo que es para, como el Señor quiera usarlo, él dijo, el estar ausente del cuerpo. Y no hablaba de misticismo tampoco, y no hablaba de cosas que están fuera del orden divino, pero decía, el estar ausente del cuerpo es estar en presencia del Señor. Es dejar este tabernáculo materialista, este mundo que está tan impregnado con lo material, con aquello que el hombre ve, este tabernáculo que está tan viciado en aquello que es lo mundanal, para realmente dejar que Él sea quien nos transforme. Hermanos, más vale continuar volviendo otra vez aquí a Hebreos 9. Hebreos 9. Aquí se nos habla en el versículo 4 no solamente acerca de el incensario de oro, el cual espero que hayamos podido captar la importancia, la relevancia que eso tiene, ya que por medio de ese incensario o el perfume es que realmente él entraba con la sangre y con el incienso. Dice que también estaba allí una urna, o en otras palabras, el arca. Estando esta última vez allá en El Salvador, el Señor me dio la oportunidad, el privilegio de poder hablar acerca de el arca del pacto, en relación con lo que es el reino de Dios. El arca del pacto se llevaba sobre el hombro, el reino de Dios descansa sobre el hombro del Mesías. Aquí entraba el sumo sacerdote, y dice que allí estaba esa urna, la cual contenía, dice, la vara de oro, el maná y las tablas de la ley. Hay tan solo tres ejemplos que quiero citar acerca de ellos, sin tener que buscar. Hablando acerca, primeramente, de, dice, el maná. Es lo primero que nos menciona aquí en el versículo 4, el maná. Todos recuerdan cómo que el Señor hizo uso, o más bien, le habló al pueblo de ese maná. No fue tanta la importancia que tuvo para el Señor el maná que les dio a ellos. No era tanto lo que el Señor quería que ellos miraran tanto al maná que estaban recibiendo allí diariamente, como lo que el Señor quería era más bien que ellos vieran aquel mismo pan que una vez recolectaron y lo pusieron en una vasija, y ese pan no pereció. Es lo principal del maná. No tanto de que el Señor, los judíos, aún en los tiempos del Señor Jesús, se jactaban de que Moisés les había alimentado a diario con ese maná. El Señor dijo, eso no es nada. El sol sale inclusive para los injustos. El hecho de alimentarles, eso no tuvo nada que ver. Les decía entonces en Juan 6:27, y este es el punto ahora, trabajad por la comida que no perece, la cual el Hijo de Dios os dará. En Juan 6:27, trabajad, mirad, dadle atención, dadle mérito, dadle énfasis a aquel pan que no perece. Lo que había en esa urna, una de esas cosas, era el pan imperecedero, lo cual es tipo de la persona de Cristo Jesús. Segundo, dice que allí también había la vara que reverdeció. Estuvimos hablando no hace mucho, en cuanto a la ética ministerial, respecto a la forma de ver cómo Dios actuó para confirmar el ministerio que él había llamado en Aarón. Y dice que esa vara, la vara de Aarón, de entre todas las demás varas, fue la que reverdeció. ¿Cuál es la única posibilidad que tiene un árbol que se vea sin ramas por completo? Y muchas veces en el invierno, si vemos, no aquí tanto en esta zona, pero en los países o en áridas bien frías, que se ven en el invierno esos árboles sin ramas algunos, sin hojas algunas. ¿Qué es lo que garantiza, qué es lo que nos hace esperar de que ese árbol en la primavera habrá de volver a reverdecer? ¿Qué es lo que le garantiza? La raíz. Si la raíz está viva, reverdece. Y solamente quiero mencionarles que Cristo es la raíz de David. No solamente lo menciona en Isaías 11:1, sino que también lo menciona en Apocalipsis capítulo, la raíz de David, aquel que venció, aquel que es una vida indestructible, por eso menciona la raíz de David, el Cordero de Dios, venció. Él es aquel sacerdote de una vida indestructible. En cuanto a las tablas de la ley, hemos hablado anteriormente acerca del cambio de ley, ¿recuerdan? Esa palabra de Dios, tanto en Isaías 40 como en Primera de Pedro capítulo 1, se nos menciona que esa palabra vive y permanece para siempre. En síntesis, lo que había dentro de esa urna era imperecedero. Y en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, cuando dice que hubieron truenos, relámpagos, y dice que de pronto los cielos fueron abiertos, y dice que apareció allí el arca del pacto. En los últimos versículos de Apocalipsis 11, apareció el arca del pacto. El arca del pacto contiene la vida que Dios ha prometido. En ello está esa vida indestructible, lo cual estaba representado por el maná, la vara y las tablas de la ley. Hemos visto que lo que es en sí el lugar santísimo, o en otras palabras, este segundo atrio, este segundo tabernáculo, es tabernáculo de vida, pudiéramos llamarle. Todo cuanto hay ahí no es otra cosa que vida. El sumo sacerdote no podía entrar con su vida humana, tenía que estar dotado, tenía que ser transformado, por así decir, porque tenemos que tener en cuenta eso. Ni había una escalera para subir por encima, ni había un subterráneo, un túnel para poder bajar, no había puerta. Así que la pregunta siempre es, ¿y cómo entraba el sumo sacerdote? ¿Cómo entraba? Un cambio. Vamos a dejar eso ahí por un momento, por favor. Vamos a irnos al cuarto punto. El cuarto punto. Vamos a ver en forma breve, el cuarto punto es caracteres de los tabernáculos. Caracteres de los tabernáculos. En el capítulo 9, versículos 6, 8 y 10. Lo primero que vamos a ver acerca de los caracteres de estos tabernáculos, lo primero que vamos a ver es lo que es en sí, primero, de los caracteres, el primero de estos dos, de los dos tabernáculos. El primero sabemos que es el terrenal, ¿no? El mundanal. El primero es de orden litúrgico. Los caracteres de estos tabernáculos, el primero de ellos, es de orden litúrgico. Veamos aquí, repito, en los versículos 6, 8 y 10. Y así dispuestas estas cosas, o sea, ya el tabernáculo, una vez que fue establecido, hecho, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes, noten la palabra ahí, continuamente, por eso es que es litúrgico. El carácter, la naturaleza del mismo, es continua, es litúrgica. Continuamente para cumplir los oficios del culto, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 10. Ya que ese tabernáculo, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Si recuerdan, les había hablado de que la primera parte del tabernáculo no solamente es en sí lo que es conocido como el lugar santo, sino también la parte exterior, lo que es el atrio exterior del tabernáculo. ¿Por qué? Versículo 10, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Litúrgico, continuo, repeticioso. Ahora, en cuanto al segundo tabernáculo, el cual es el verdadero, dice aquí en versículos 7, 11 y 14, acerca del segundo, el verdadero, versículos 7, 11 y 14. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Noten, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ahora verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? O de esa continuidad litúrgica para que sirváis al Dios vivo. Así que en sí lo que estamos viendo es que la diferencia de caracteres entre uno y el otro es que el de tipo terrenal, repito una vez más, perdón, es litúrgico. Pero el otro tiene que ver con el aquello de un entrar. No tanto en sí, y cuidado ahora, no tanto en sí para oficiar, como el primer carácter tiene que ver con una estadía, un morar, un permanecer. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el último punto que vamos a tratar. Quizás ahora en el último punto, el cual es acceso al segundo tabernáculo, puede que tenga mayor sentido. Noten que en el de carácter litúrgico no se mora, solamente se oficia. Y no quiere decir que no haya oficio que realizar en el segundo. Pero el oficio es como resultado de un morar. ¿Recuerdan que hablamos acerca del Hijo? Él no fue constituido sumo sacerdote sin antes haber sido llamado a ser Hijo. El Padre lo engendró primero, moraba con el Padre, y en base a esa relación surgió esa posición, la cual es de siervo. Relación de Hijo, posición de siervo. Bien, veamos por favor para hablar del último de estos cinco puntos, acceso al segundo tabernáculo. Lo primero de todo es, en el capítulo 10, vamos a ver aquí en el capítulo 10, donde el Hijo comienza a hablar acerca de que he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Recuerden, comenzando desde el versículo 5, he aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Ahora, palabra clave, versículos 9 y 10. Perdón, en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículos 9 y 10. Y diciendo, este es acceso al segundo tabernáculo. Tenemos que captar bien cómo poder entrar. Hay acceso, pero ¿cómo? Número 1. Y diciendo, verso 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué dice él? Las dos cosas no pueden coexistir. Le dice, quita lo primero para establecer lo último. El cambio. Al igual que ha habido cambio de todo lo demás, tiene que haber cambio de tabernáculo. La renovación de la mente es importante. Vamos a olvidarnos de tabernáculos físicos. El concepto, la estructura mental, tiene que cambiar. Dice, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad es que somos santificados o apartados. El sumo sacerdote, para poder entrar, tenía que realmente ser apartado, santificado. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el capítulo 10, versículos del 19 al 24, institución del segundo. En otras palabras, remoción del primero, lo que habla Cristo, y segundo, institución de lo segundo. Y lo otro que es tiene que ver con el acceso al segundo tabernáculo es exhortación a entrar y a permanecer. En el capítulo 10, versículos 19 al 25. Concluyéndolo así, a fin de que quede todo grabado en esta cinta. Repito, el segundo aspecto de lo que estamos tratando acerca del acceso al segundo tabernáculo, el segundo aspecto es exhortación a entrar y a permanecer. Repito los versículos, capítulos 10 de Hebreos, del 19 al 25. Vamos a tomar nosotros un poco más de tiempo para elaborar un poquito acerca de esto, por favor. El tabernáculo, lo que es en sí el tabernáculo, ya había sido constituido. Vamos a ver esto por un momento. Ya había sido constituido. El mismo momento que se constituyó un tabernáculo, lo que es conocido como la primera parte, también se había constituido el segundo. Es más, fue constituido primeramente el segundo, que es el lugar santísimo, que el segundo, porque Dios comenzó a darle a Moisés la orden, el diseño, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que en el plan de Dios estaba primeramente que Moisés construyera primeramente el primero. Quiero decir, recibirlo. Pero la construcción, para poder realmente establecerlo, él constituyó los dos al mismo tiempo.